Otro muerto a tiros, esta vez en Fuenlabrada.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En poco más de 24 horas, dos tiroteos y dos muertos por heridas de bala. El último, esta mañana, a primerísima hora, en Fuenlabrada, a las puertas de la discoteca Caña Brava.
Bueno, ha sido una intervención complicada, con mucha tensión en la calle. En Felsuma 112 ha tenido que desplazar al lugar hasta cuatro unidades. Y bueno, pues lamentablemente con el resultado que os acabamos de comentar, un fallecido y tres heridos de diversa consideración, unos con arma por arma de fuego y otros con heridas incisas.
Un operativo complicado, como nos contaba Luis Serrano, portavoz de emergencias 112. La policía busca ahora a los asesinos que huyeron a pie y el hermano del fallecido niega la conexión del crimen con las bandas juveniles.
Saber para luego decir que por banda, porque eso acaba de venir ustedes aquí, de una vez todos lo pueden por banda. Todo lo que ustedes dicen en la noticia es banda, ¿no? Pero ustedes ahorita ponen que banda.
Los agentes tratan de esclarecer todos los supuestos, incluso la posible conexión de lo ocurrido con el tiroteo del domingo en Alcorcón. Falleció un joven de 19 años, también con un tiro en la cabeza. Escuchamos a la delegada del gobierno, Mercedes González.
No tenemos todavía datos que relacionen lo pasado en Alcorcón en el domingo con lo que ha pasado ahora, y lo único que os pido es paciencia para que los tiempos policiales se acoplen a los tiempos periodísticos.
Recordamos que de momento no hay datos, aunque en Alcorcón los vecinos atribuyen lo ocurrido a las bandas juveniles violentas.
Sí, hay muchos jóvenes que andan en vandalismo, rompiendo los espejos de los coches.
De ahí sale toda la gentuza. De ahí salen y ya de ahí se van dispersando y la van liando por otros, pero de ahí salen.
Pues claro que estamos preocupados, no son cosas corrientes, o sea que estamos aquí en el oeste.
Hombre, llevamos tiempo que está el barrio un poco complicado, pero bueno. ¿Es algo normal?
Pues sí, sí. Venía yo comentándolo con mi nieto, que es una pena.
El consejero de Justicia ha pedido tranquilidad, ayuda también al gobierno central. Enrique López recuerda, en cualquier caso, que la Comunidad de Madrid es segura.
No debe crear es una excesiva preocupación y alarma en las familias madrileñas. Tienen que estar tranquilas, porque aquí hay responsables políticos que están trabajando por la seguridad de sus hijos. Y por eso es importante, insisto, en no generar alarmas injustificadas.
Precisamente hoy el gobierno regional presentaba un protocolo para que los colegios sepan cómo actuar cuando detecten a pandilleros en sus aulas. Vicepresidente regional Enrique Osorio.
Porque los peligros de las adicciones y de las bandas violentas acechan a menores que están en el periodo de la enseñanza obligatoria. Y en segundo, porque aunque afortunadamente dentro de los centros educativos no hayan sucedido hechos violentos, sin embargo, sí es cierto que puede ser el lugar donde estas bandas organizadas busquen adeptos.
Se habla mucho de prevención. El alcalde de Madrid también refuerza esa idea de que hay que prevenir en referencia a la entrada de los jóvenes en bandas. José Luis Martínez Almeida.
Que tenemos que invertir en prevención y, en segundo lugar, mejorar la colaboración institucional. Y por eso nosotros le ofrecemos a la delegación del Gobierno todos los medios del Ayuntamiento de Madrid para prevenir y para evitar que este tipo de actuaciones se puedan producir.
Y la vicealcaldesa, por su parte, apela al trabajo de la delegación, sí, y recuerda que Madrid Capital tiene previsto ir reforzando la presencia en los entornos escolares de agentes tutores.
Mayor colaboración con delegación de Gobierno, mayor intervención desde el punto de vista social con un programa específico y también refuerzo de la policía municipal en fiestas y también con agentes tutores.
Al margen de estos sucesos tenemos muchas historias que contar, vamos con todo, aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La inmunidad de los madrileños frente al coronavirus.
9 de cada 10 mantiene una protección celular 10 meses después de recibir la última dosis de la vacuna, según un estudio que hoy ha presentado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La prevalencia de inmunidad combinada humoral y celular es elevada en nuestra población y se mantiene con la edad, concluyendo que en mayores de 10 años la prevalencia de inmunidad combinada es superior al 80% para cualquier edad.
coto a los patinetes eléctricos en la capital.
El Ayuntamiento de Madrid va a reducir el número de autorizaciones para estos vehículos de las 10.000 actuales a 6.000. El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende las ventajas de esa medida.
Con 4.000 patinetes menos en la ciudad de Madrid es obvio que se va a liberar numeroso espacio que pueda haber en las aceras y que en estos momentos está ocupado por los patinetes, al mismo tiempo que también reducimos la posibilidad de que se puedan producir accidentes como consecuencia de la conducción que se hace en ocasiones por los patinetes infringiendo las normas.
Sigue la guerra fiscal.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha respondido hoy a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le ha retado a recurrir el nuevo impuesto de solidaridad.
Tratar así a los presidentes autonómicos con ese desprecio y con esa altanería, no sé a qué nos conduce, pero desde luego cada vez que el gobierno me ha retado a ir a los tribunales, por defecto suelo ganar, porque yo no voy en contra de, voy a favor del Estado de Derecho, de hacer las cosas correctamente.
El 28% de los jóvenes españoles no ha superado la educación secundaria.
Hace 11 años ese porcentaje era del 35%, según la OCDE. Casi la mitad de los españoles de entre 25 y 34 años tiene una titulación de educación superior y un 60% son mujeres. José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación.
Mejora el nivel de estudios de la población española, puesto que a la vez aumenta el porcentaje de graduados en enseñanzas superiores y disminuye el porcentaje de los que dejan los estudios al concluir la ESO. Nuestro objetivo es que cada vez sea menor esta cifra de jóvenes que se quedan en los estudios básicos y que suba esta cifra de titulación de secundaria.
Y nos queda por reseñar el titular deportivo, Laura Cabrera.
El primer pinchazo para el Real Madrid en la Liga, empate a una noche en el Bernabéu contra Osasuna. Marcaba Vinicius a tres minutos para el descanso y fallaba Benzema un penalti a 15 para el final. El Osasuna, por ese penalti, jugó con uno menos durante 20 minutos, pero el Madrid no supo aprovecharlo. El técnico Ancelotti se lamentaba por la oportunidad perdida, pero lo deja en un accidente.
Yo creo que el partido no ha salido bien, Se podía arreglar con el penalti, pero en una liga, en una temporada, esto puede pasar. Termina una racha muy positiva y ahora empezaremos para una otra racha positiva.
Y lo siguiente va a ser la Liga de Campeones. El miércoles ante el Shakhtar, Courtois va a seguir siendo baja con una ciática. El Atlético de Madrid va a jugar mañana en Bélgica. Está a punto de llegar a Brujas para medirse al equipo local en la tercera jornada de la fase de grupos. En la convocatoria la novedad ha sido la de Rodrigo de Paul, Mario Hermoso y Lemar, que no estuvieron en la victoria del sábado contra el Sevilla. Pero antes de todo eso hay que cerrar la jornada. La séptima de Liga, esta noche a las 9 el Rayo recibe al Elche. Lo contaremos desde las 8 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos con el tráfico de este lunes. Lo primero, como siempre, el vistazo a las carreteras regionales. ¿Cómo se circula hasta ahora por la comunidad, por las carreteras de la comunidad? DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades de salida por lados a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia más que complique la circulación en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Bastante desahogado el tráfico, como vemos en las carreteras de la comunidad. ¿Qué pasa en la gran ciudad? Vamos al centro de pantallas del ayuntamiento. Ahí está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Parece que se anima algo la circulación a esta hora. Sobre todo, tenemos que hablar de recorridos, que ya ofrecen una circulación más lenta, un tráfico más lento. El caso de José Abascal también se incrementa en el centro, en el área de Gran Vía. Sobre todo, la conexión Alcalá-Gran Vía, que ofrece hasta ahora algunas retenciones. En el resto de las zonas del interior, de momento, se circula bien, no tenemos que destacar complicaciones. En la M30, mayor presencia de vehículos, sobre todo en la zona cercana al puente de ventas en sentido sur.
No tenemos que destacar ninguna complicación tampoco en los servicios públicos de transporte. Sí recordarles que durante el día de hoy los autobuses de la MT circulan de forma gratuita, se pueden subir a ellos de forma gratuita. Y bueno, son las 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y hablando del tiempo, con Elena Miñambres. Elena, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Nos toca hablar de veranillo.
Sí, el veranillo. Que ya decíamos...
Veroño, veranillo.
Veranillo, el de San Miguel, que en San Miguel tuvimos mucho otoño. Bueno, pues ya decíamos que iba a ir llegando, ha ido llegando. Durante el fin de semana hemos tenido temperaturas más altas. Hoy la máxima podría llegar hasta los 28, 29 grados, porque a esta hora tenemos ya unos 25 en Madrid capital. Y tenemos mucho sol, pero también, si te das cuenta, miramos por la ventana, lo que se ve es el ambiente brumoso, y eso nos demuestra que la calima está entrando por el sur de España y también está accediendo a la zona centro. Por lo tanto, estamos encontrando el sol más velado debido a esa calima que va a continuar también mañana martes. Las temperaturas mínimas, por cierto, cada vez son menos frías. Hemos amanecido en Madrid con 15 grados, mañana volveremos a amanecer con ese valor.
Y la semana, entonces, se plantea en lo meteorológico muy estable, pero en esta vía, ¿no? En la vía del calorcito y las mañanas un poquito menos frescas.
Así es, incluso podríamos hablar de amplitud térmica, David, porque hay bastante diferencia entre la noche y las horas centrales del día. Es la operación cebolla, ya sabes que a primera hora tenemos que ir abrigados e ir quitándonos algo la ropa, ¿no? Porque en las horas centrales del día, evidentemente, hablar de mañana en Madrid, 30 grados, cuando en octubre la media, para que te hagas una idea, son unos 19 o 20, estamos 10 grados por encima de la media. Así que es cierto que paulatinamente irán descendiendo gradito a gradito las temperaturas durante esta semana, pero va a ser una semana bastante anticiclónica y monótona, podríamos decir.
Bueno, pues lo iremos contando aquí, y si hay alguna variación también.
Aquí
también
estaremos.
La contaremos. Muchísimas gracias. Y luego vemos el tiempo en Telemadrid, porque ahora lo que toca es escuchar el informativo de la radio pública de los madrileños, contando las cosas que les pasan a los madrileños. Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes bajamos el telón en el partido de la Onda a la séptima jornada de Liga.
Desde las 8:30 de la tarde, el Rayo Vallecano recibe al Elche en el Estadio de Vallecas.
Roto el maleficio en casa, ahora los vallecanos solo piensan en seguir sumando puntos y victorias ante su público. Este Rayito sueña por todo lo alto.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. Con las imágenes y los sonidos recientes de lo ocurrido en Alcorcón, esta mañana se ha registrado un nuevo tiroteo en la Comunidad de Madrid, esta vez en Fuenlabrada. De nuevo con un fallecido, con un disparo en la cabeza. Todo ocurrido junto a la discoteca Caña Brava. Hay otros tres heridos y los agresores escaparon a pie, Paloma Nolasco.
Ha sido a última hora de la madrugada, tras el cierre de la sala en la calle Luis Auquillo, donde acababa de actuar Rochi RD, un conocido artista dominicano.
Han salido chavales, voy a cerrar la discoteca. Y los chavales estaban aquí, hablando con sus rollos. Y ha venido un BMW que está ya aparcado azul. Y se han bajado cuatro chavales del coche y se han liado con ellos, se han liado la bronca y se ha formado el tiro. Ahí han pegado un bachetazo, se ha ido para allá y allí son donde le han pegado los dos tiros que le hayan dado.
Es el testimonio de los vecinos que también se quejan de los problemas de convivencia que se generan en esta sala.
Esta es nueva, esta la acaban de abrir ahora mismo. Antes estaba otro con otro nombre y siempre se liaban parda. Siempre ha habido jaleo, siempre. Siempre ha habido jaleo. Siempre peleas y si llegan a más, mira lo que pasa. Yo vivo un poquito más para adelante y sí, siempre hay. O sea, los fines de semana, siempre. Da igual que cambien el nombre, que cambien lo que quieran.
Muchas personas se han acercado a lo largo de la mañana al lugar de los hechos. Entre ellos, el hermano de la víctima niega que perteneciera a una banda.
¿Sabe? Para luego decir que por banda. Porque eso acaba de venir ustedes aquí. De una vez todos lo pueden por banda. Todo lo que ustedes dicen en la noticia es banda, ¿no? Pero usted ahorita pone qué banda.
El fallecido tenía 21 años. Al menos dos jóvenes lo atacaron con un machete y una pistola. Después huyeron en coche. Además de él, también hay otros dos heridos por arma de fuego y un tercero, al parecer, por arma blanca. Javier Ayuso, portavoz 112.
Tres varones heridos por arma de fuego, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria, con una herida en la cabeza por arma de fuego. Además, posteriormente se le ha encontrado otra en el abdomen. Y una herida también, con inciso contusa, en la cabeza.
Los heridos son de origen extranjero y se encuentran estables en el Hospital de Alcorcón, 12 de octubre, y Fuenlabrada.
Y como contábamos, Paloma, ayer ocurría en Alcorcón. Un joven de 19 años fallecía tras recibir un disparo en la cabeza. También se registró una reyerta con armas blancas. La policía sigue a la búsqueda de los responsables.
El tiroteo en la madrugada del domingo en el que falleció este joven venezolano, conocido como Borí, estuvo precedido de una reyerta en la calle Polvoranca que se saldó con dos heridos por arma blanca, uno de ellos detenido. El arrestado, que ya ha recibido alta hospitalaria, es dominicano, 21 años, y reconoció a los agentes su implicación en los hechos. El otro herido es español, tiene 26, fue intervenido quirúrgicamente y continúa ingresado bajo custodia policial. La reyerta se produjo en la discoteca Diverso, que frecuentan bandas juveniles. Fue media hora antes del crimen de la avenida de Torres Bellas, a escasos 800 metros de la discoteca. En el barrio están conmocionados y señalan a este local de ocio como origen de muchas disputas.
Sí, hay muchos jóvenes que andan en vandalismo, rompiendo los espejos de los coches.
De ahí sale toda la gentuza. De ahí salen y ya de ahí se van dispersando y la van liando por otros, pero de ahí salen.
Pues claro que estamos preocupados, que no son cosas corrientes, o sea que estamos aquí en el oeste.
Hombre, llevamos tiempo que está el barrio un poco complicado, pero bueno, es algo normal.
Pues sí, sí, venía yo comentándolo con mi nieto, que es una pena.
La víctima mortal recibió un disparo en la cabeza. De hecho, las huellas de las balas se aprecian en el mobiliario urbano. Policía cree que estos dos sucesos podrían estar relacionados. No se descarta la participación de bandas juveniles y que el móvil haya sido sentimental.
Precisamente los investigadores están tratando de aportar algo de luz a ambos sucesos. La delegada del gobierno ha hablado de lo ocurrido en Fuenlabrada, en Alcorcón. Se buscan posibles conexiones, pero de momento no hay indicios que relacionen ambos tiroteos. Mercedes González.
Hemos formado un grupo conjunto entre la Brigada de Información y la Brigada de Policía Judicial. Están trabajando y están desentrañando y desliando la madeja que nos encontramos en este momento. No tenemos todavía datos que relacionen lo pasado en Alcorcón en el domingo, con lo que ha pasado ahora, y lo único que os pido es paciencia para que los tiempos policiales se acoplen a los tiempos periodísticos.
Como escuchamos, se desconoce de momento cuál es la motivación de estos dos asesinatos, pero sin contar a estas dos víctimas, llevamos cuatro fallecidos tras reyertas relacionadas con bandas juveniles en lo que va de año. La Comunidad de Madrid ha presentado dos protocolos para que los colegios sepan cómo actuar si sospechan de la presencia de pandilleros o drogas en sus aulas. Begoña Alarcón.
Se enviarán a 2.000 centros públicos para actuar de forma coordinada ante el consumo de drogas o pertenencia a grupos juveniles violentos. Se trabajará a tres niveles: prevención, detección e intervención. Reforzar el papel de la educación es fundamental para que los colegios no sean caldo de cultivo, lo reconoce el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque los peligros de las adicciones y de las bandas violentas acechan a menores que están en el periodo de la enseñanza obligatoria. Y en segundo, porque aunque afortunadamente dentro de los centros educativos no hayan sucedido hechos violentos, sin embargo, sí es cierto que puede ser el lugar donde estas bandas organizadas busquen adeptos.
Se trata, por tanto, de dar a los docentes un cauce seguro para abordar cada caso y calibrar la magnitud del problema. A la par, el Gobierno autonómico está proporcionando a los policías locales formación específica y cederá también a los ayuntamientos unidades carinas para la vigilancia en el entorno de colegios e institutos. En Madrid no va a imperar la ley de la selva, pero tampoco hay que alarmar más de lo necesario, dice el consejero de Interior, Enrique López.
No debe crear es una excesiva preocupación y alarma en las familias madrileñas. Tienen que estar tranquilas, porque aquí hay responsables políticos que están trabajando por la seguridad de sus hijos. Y por eso es importante, insisto, en no generar alarmas injustificadas.
A pesar de lo ocurrido este fin de semana, las autoridades creen que las armas de fuego están controladas, pero sí sugieren estrechar el cerco en la venta de armas blancas de gran tamaño.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Inmunidad a tope contra el COVID en la Comunidad de Madrid. El estudio de seroprevalencia encargado por Sanidad está listo y sus resultados concluyen que el 90% de los madrileños mantiene la inmunidad celular frente al COVID tras recibir la vacuna y que la mayor parte de los que lo han pasado también mantienen anticuerpos. Eva Prat.
9 de cada 10 madrileños que recibieron el pinchazo contra la COVID se mantienen inmunes 10 meses después de la vacuna. Explica los detalles de este estudio pionero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Que el 90% de los madrileños mantiene la inmunidad celular frente al COVID-19 a los 10 meses de recibir la última dosis de la vacuna. Y de esta misma manera, el 99,5% de las personas vacunadas mantienen la protección detectada por anticuerpos o lo que se considera inmunidad humoral.
En el caso de las personas que han pasado la infección, un 99,4% tiene anticuerpos y un 87,6% tiene respuesta de inmunidad celular. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
La inmunidad celular es lo que nos permite tener una protección a más largo tiempo, de manera que a medida que mantenemos esta respuesta inmunitaria celular, hay una mayor capacidad para evitar nuevas infecciones y, en todo caso, si se adquieren, van a ser siempre menos severas.
El estudio, que se hizo con una muestra de 4.000 personas entre 2 y 80 años, dice que la prevalencia de los dos tipos de inmunidad, es decir, la inmunidad combinada, es alta en la población madrileña y, a partir de los 10 años, es superior al 80% en todos los grupos de edad.
Madrid tiene un nuevo plan para los patinetes, un plan que incluye un bajón. Vamos a tener menos patinetes eléctricos de alquiler circulando por la capital, de 10.000 a solo 6.000, casi se reducen a la mitad. Más seguridad, menos accidentes, menos invasión de las aceras es lo que busca y es el argumento del alcalde Almeida. Nos vamos a Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Parece una regla de tres: con menos patinetes de alquiler en Madrid, más espacio en las aceras, se reducen accidentes. La oferta, defiende el alcalde Almeida, se ajusta así a la demanda.
Con 4.000 patinetes menos en la ciudad de Madrid, es obvio que se va a liberar numeroso espacio que pueda haber en las aceras y que en estos momentos está ocupado por los patinetes, al mismo tiempo que también reducimos la posibilidad de que se puedan producir accidentes como consecuencia de la conducción que se hace en ocasiones por los patinetes infringiendo las normas.
Solo 3 empresas para ofrecer 6.000 patinetes eléctricos en las calles. 3.600 van a estar en el interior de la M30, 2.400 en el resto de la ciudad y se utilizará la tecnología para evitar riesgos.
Que solo se va, por ejemplo, en el Distrito Centro a poder aparcar un patinete en las zonas donde están habilitadas o, en segundo lugar, que los patinetes no se van a poder coger en aquellas zonas donde está prohibido que puedan circular y, por tanto, en las aceras no podrán ser el punto de partida y el punto de final del trayecto.
Porque el alcalde defiende la seguridad de los peatones es prioridad.
Los patinetes que van a caer un 40% y lo que sube es el tráfico. Está siendo un día intenso en cuanto al tráfico en la comunidad y sobre todo en los accesos a Madrid. Y para evitar el uso del coche particular y fomentar el transporte público, el ayuntamiento ha activado este primer lunes de octubre los autobuses municipales gratuitos. Hasta las 10 de la mañana han registrado un 3% más de viajeros, Pedro Lorente.
Primer día laborable del mes de octubre y por ello se han puesto los autobuses de la MT gratis, una iniciativa para recuperar a los usuarios que tenía el transporte público antes de la pandemia. Borja Caravante es el consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid.
Hoy, como consecuencia del primer laborable del mes de octubre, se ha puesto en marcha la campaña de gratuidad en el autobuses de la MT y tenemos un incremento hasta la 10 de la mañana de un 3% respecto al laborable de la semana pasada. Por tanto, esta iniciativa sigue creciendo en viajeros, sigue teniendo muy buena acogida por parte de los ciudadanos.
Estos datos los ha dado en la presentación de Recorrido por la Historia. Se han juntado la Fundación Real Madrid y la MT para celebrar el 75 aniversario del Estadio Santiago Bernabéu y de los autobuses de la MT.
Bueno, pues hoy presentamos junto con la Fundación Real Madrid y el Real Madrid esta campaña para conocer la historia del Real Madrid y vincularla también a la historia de la empresa municipal de transporte. Y por eso vamos a poner 75 carteles conmemorativos de este aniversario en 25 autobuses de la empresa municipal de transportes.
En el evento también han participado los exjugadores del Real Madrid, Iker Casillas y Emilio Butragueño, los cuales han subido en el primer autobús con carteles en un recorrido desde el Santiago Bernabéu hasta la emblemática Plaza Cibeles.
Ya podemos ver esos autobuses con la historia madridista tatuada circulando por Madrid. Para lo que vamos a tener que esperar algo más es para ver cómo el paisaje de la luz transforma la capital, por lo menos esa zona protegida por la UNESCO que incluye el Retiro. Mar, volvemos a Cibeles. La construcción del polémico aparcamiento en subterráneo también para el Hospital Niño Jesús, de momento, no se pone en marcha.
Toca esperar para ver ensanchadas esas aceras del Thyssen, la que da al Retiro en Alfonso XII o algunos tramos de Menéndez Pelayo. Hay que esperar a la próxima legislatura. El gobierno de Cibeles no quiere parches para el paisaje de la luz, quiere un proyecto integral para un espacio protegido por la UNESCO, es lo que confirma el alcalde Martínez Almeida.
Yo creo que es mejor empezar la casa por los cimientos y en este caso tener una visión integral, saber qué es lo que queremos hacer y a partir de ahí poder ir acometiendo las diferentes actuaciones. Y yo creo que esto es una cuestión que tiene que ser prioritaria desde luego para el siguiente mandato.
Y en esto asegura que el aparcamiento subterráneo para el Hospital Niño Jesús pasará todos los filtros que se exige como espacio protegido. Lo que tiene fecha para arrancar es en Vicálvaro el desarrollo de los cerros, después de lo que la vicealcaldesa Begoña Villacís califica como de bloqueo ideológico.
De forma totalmente arbitraria e incluso sectaria, me atrevería a decir, estaba paralizado por razones ideológicas. Y estaba paralizado un proyecto, como el que acaban de ver, donde se van a levantar 15.000 viviendas, que son prácticamente la mitad con algún tipo de protección, es decir, vivienda asequible.
Ahora, entre el Cañaveral, Coslada, San Fernando de Henares y Rivas, los cerros. Se diseña como un nuevo desarrollo verde con más de 170 hectáreas, casi esas 15.000 viviendas, la mayoría también con esa protección. Las primeras empiezan a construirse, unas 4.000, a finales del próximo año. Los cerros, que aspira a ser un nuevo barrio en Madrid para familia joven.
Y seguimos hablando de obras porque arrancan los trabajos de modernización y accesibilidad de la estación de metro de Begoña. La Comunidad de Madrid va a instalar 7 nuevos ascensores. Va a reformar integralmente las instalaciones. Una inversión de 18 millones de euros. Los trabajos van a finalizar en 24 meses y quieren dar respuesta a una demanda de los vecinos, los usuarios y los trabajadores de los hospitales públicos de la zona. Escuchamos al consejero David Pérez.
Esta es una gran obra, no solo de accesibilidad, sino de mejora integral y modernización de todas sus infraestructuras, donde además se va a hacer un aumento de más de 1.000 metros cuadrados de pasillos y de vestíbulos para mejorar las comunicaciones con los dos hospitales, que son Ramón y Cajal y La Paz.
Y Madrid tendrá su propio Chinatown, como el que ya tienen otras grandes ciudades del mundo, como Nueva York o San Francisco. Va a ser en Usera, donde viven más de 10.000 personas de origen chino, que Ángel García no terminan de valorar la decisión del ayuntamiento.
El ayuntamiento va a oficializar Usera como el Chinatown de Madrid. Sus límites quedarán señalizados con dos arcos chinos, uno de entrada y otro de salida, ubicados en la Plaza del Hidrógeno y la confluencia de las calles Olvido y Dolores Barranco. Esta última se va a peatonalizar y será el centro de actividades culturales y de ocio los fines de semana. Y se instalará una escultura en mármol de un panda de unos 500 kilos de peso y 1 metro de altura, donado por la comunidad china. Loreto Sordo es la concejala de Usera.
No es un Chinatown o un barrio chino impostado, ni ficticio, ni creado ad hoc. Nosotros nos encontramos con su barrio, sus costumbres, su manera de hacer la vida, sus bancos, sus peluquerías, son nuestros chinos de Madrid. Esa multiculturalidad nosotros siempre la hemos visto como algo muy positivo, ¿no? Algo que enriquece a la ciudad y algo que enriquece al distrito de Usera.
Hace 20 años comenzaron a instalarse los chinos en Usera. Hoy son más de 10.000 personas.
Más bonito la calle y luego el turista viene en Madrid y dice, oye, aquí tiene un Chinatown.
¿Cómo pasa más un turista? Mejor para España.
En Madrid, en España, parece falta una calle de China.
Cada uno comida y cada una tienda de especial. Eso es muy importante para la zona.
Yo creo que va a ganar muchísimo toda esta zona.
El proyecto se financiará con fondos de la Unión Europea y con 200.000 euros que aportará la Junta de Distrito de Usera.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 28, en el quinto aniversario del discurso de Felipe VI contra el referéndum de independencia en Cataluña, Isabel Díaz Ayuso ha visitado Barcelona. La presidenta madrileña ha lamentado que no se prolongara la aplicación del artículo 155. Dice que Rajoy fue valiente, pero que quizá faltó algo de firmeza. Raquel Ruiz.
Está convencida de que ahora mismo el presidente Sánchez, preocupado por mantenerse en el poder, dice Ayuso, no aplicaría la ley como si lo hizo hace 5 años el popular Mariano Rajoy. Sabe que ahora es fácil opinar, pero hoy Ayuso tiene claro que faltó firmeza.
Sí que ha quedado demostrado que se hizo por poco tiempo y al no ser duradero, se generó también, yo creo, una ilusión por parte de muchos ciudadanos en Cataluña que estaban hartos de ser ninguneados, despreciados y apartados en su propio país para después desembocar rápidamente en unas elecciones. Yo creo que tendría que haber sido más firme y más duradero este 155 para que sus efectos hubieran perdurado, ¿no?
También ha hablado Ayuso del actual presidente de los populares, de Feijóo, a quien ve pronto en la Moncloa.
Creo que el cambio de tendencia es imparable y por eso ahora lo que tiene que hacer el líder de la oposición, bueno, no soy quien para decirle lo que tiene que hacer, pero sí que veo que va por ese camino, es con tranquilidad, uniendo sensibilidades y buscando un entendimiento a todos lados para ser una alternativa fuerte que pueda ejercer con libertad un proyecto tan necesario para nosotros ahora, para España.
Un cambio de tendencia que Ayuso explica por el declive de las políticas de Sánchez y pone como ejemplo su política fiscal.
Y nos desayunamos ahora con otro nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día, que es llamado impuesto de solidaridad, como si en España quien más tiene no pagase más. Una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años.
La presidenta madrileña ha criticado esta política que, según ha dicho, solo busca alimentar la lucha de clases.
Todo el Partido Popular está criticando ese impuesto de solidaridad anunciado por el Gobierno central y augurando la salida de capitales del país. El presidente Pedro Sánchez insiste en que el modelo fiscal busca fortalecer y mejorar la calidad del estado del bienestar. Noelia Ontoria.
Lo que busca el Gobierno con su modelo fiscal es fortalecer el estado del bienestar. En un acto en Baleares, Pedro Sánchez, sin referirse específicamente al impuesto de solidaridad, defendía la política impositiva del Ejecutivo Central frente a los que quieren desmantelar, ha dicho, el modelo de atención pública.
Queremos competir precisamente por el fortalecimiento y la calidad de nuestro estado del bienestar. No competir en el desmantelamiento y el debilitamiento del estado de bienestar que tantas vidas ha salvado durante la pandemia.
Desde el PP aseguran que este impuesto ya ahuyenta a inversores extranjeros y eso sí repercutirá negativamente en la recaudación y, por tanto, en los servicios sociales. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, insistía en una reducción de impuestos este mismo año.
Parece ser que a partir de 21.000 euros toda la gente en España es rica, porque lo único que se le baja en impuestos son los que cobran menos de 21.000. Eso no tiene un pase. Y además se hace para el 23. Volver otra vez a hablar de ricos y pobres, volver a señalar las empresas como responsables, incluso con nombre y apellidos en algún caso, eso en la Unión Europea no se hace ya.
En Vox, su portavoz Jorge Buxadé está convencido de que el modelo de impuestos del gobierno traerá más inseguridad en las calles.
El dinero que se roba a los españoles va a incrementar el efecto llamada, a incrementar la inseguridad en las calles, va a ese Ministerio de Igualdad y va a la Fundación Bill Gates.
Precisamente en medio de la guerra impositiva entre comunidades, el presidente del Gobierno ha anunciado hoy deducciones fiscales para Baleares. El paquete de medidas, entre el que figura el impuesto de solidaridad de grandes fortunas, se incluirá en el próximo presupuesto general del Estado.
Pues en estas, PSOE y Unidas Podemos sigue negociando las cuentas para 2023. Los socialistas quieren aprobar los presupuestos mañana en el Consejo de Ministros. Eso sí, si consiguen cerrar los flecos abiertos en materia de vivienda o la derogación de la ley Mordaza, Noelia.
La ministra portavoz Isabel Rodríguez no confirma de momento que puedan conseguir ese acuerdo antes de mañana, pero asegura que los presupuestos se presentarán a tiempo.
Bueno, estamos ultimando los detalles, que este gobierno está comprometido con la estabilidad política, con la estabilidad económica de nuestro país.
Desde Unidas Podemos exigen que no se aumente el gasto en defensa, se desbloquee en el Congreso la ley de vivienda y se derogue de una vez la ley Mordaza, y reconocen que se sigue negociando con los socialistas. Pablo Fernández, portavoz.
Consideramos que estas cuentas deben servir para seguir ayudando a las familias, para implementar más avances sociales y para continuar gobernando con más fuerza.
La ministra Raquel Sánchez está convencida de que la reforma de la ley de vivienda se aprobará muy pronto.
Durante lo que resta de año nos gustaría tener aprobada esa
sale. Tiene que ser posible.
Tras la aprobación de los presupuestos, el Gobierno tendrá que sumar apoyos parlamentarios y el PNV insiste ya en que se deben cumplir los acuerdos pendientes en materia de transferencias.
El Consejo General del Poder Judicial afronta una semana más sin ser renovado. Gobierno y PP mantienen inamovibles sus posturas, lo que no hace posible ningún cambio en la situación. Lo que sí puede ocurrir es que el presidente del órgano de gobierno de los jueces cumpla su amenaza, rompa la baraja y se vaya a Luperdiz.
Sí, esta podría ser la última semana de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial. La visita del comisario europeo de justicia, Didier Reynders, no ha dado frutos, al menos de momento, y nada ha cambiado. Lo que quiere Lesmes, en cualquier caso, antes de irse, es que queden designados los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tiene que nombrar el Consejo. En ese sentido, este miércoles se reúne la comisión negociadora. Si hay consenso para proponer candidatos, se celebraría un pleno al día siguiente para nombrarlos, pero los vocales conservadores no están por la labor. Insisten en no ceder ante lo que consideran un chantaje del gobierno para que salgan adelante esos nombramientos. El escenario está igual de enquistado. Ni se vislumbra renovación del CGPJ ni acuerdo para desbloquear la del Tribunal Constitucional.
Vamos con otro asunto enquistado. El gobierno catalán sigue pendiendo de un hilo. La fractura entre Esquerra y Junts sigue abierta y cada vez es más difícil suturarla. La ejecutiva del partido de Laura Borràs y Jordi Turull decide esta mañana la pregunta que va a someter a consulta de la militancia para decidir su continuidad en el govern. Berta Queralt.
Buenas tardes. A estas horas la dirección de Junts per Catalunya sigue reunida. Están deliberando, decidiendo la pregunta que formularán a las bases para la consulta que tendrá lugar el jueves y el viernes. Por lo tanto, quedará en manos de la militancia todo el peso del futuro del gobierno catalán, si Junts continúa o no en él. Ante esta situación, la crisis en el Ejecutivo, en la coalición entre Esquerra y Junts, sigue y están más al límite que nunca. La reunión de los miembros de Junts ha empezado, como decimos, a las 11 de la mañana y se prevé larga. Están encerrados y trasciende poco. Lo que sí sabemos es que la intención de Esquerra es agotar la legislatura y piden a Junts que decidan rápido.
Jo he arribat a la conclusió que Esquerra Republicana no vol que estigui en el govern.
Jordi Puigneró, cesado por Pere Aragonès, considera que Esquerra no quiere que estén en el gobierno. Lo ha dicho en declaraciones a RAC1. Los de Junts han renunciado a la restitución de Puigneró como vicepresidente, pero siguen exigiendo que el autodenominado Consejo por la República, liderado por Carles Puigdemont, fije la estrategia independentista. Los de Esquerra no lo aceptan.
Los delitos de odio crecen, en especial los relacionados con la identidad sexual, que se disparan, pero no así su impunidad. Es lo que dice Interior. Las fuerzas de seguridad investigaron en 2021 un total de 1.802 delitos con esta tipología de odio, pero resolvieron buena parte de ellos. Casi el 63% fueron esclarecidos. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, crecen los delitos de odio, pero también sus esclarecimientos. 2021 marcó un récord en este sentido. Un total de 1.133 casos resueltos, el 62,19%. La mayoría de los delitos u hechos conocidos tuvieron un móvil racista o xenófobo, 639, y 466 un móvil relacionado con la orientación sexual. El ministro Marlaska ve relación directa entre estas situaciones y los llamados discursos del odio.
Los discursos de odio o discursos muy centrados en determinados colectivos determinan que otros, por así decirlo, encienden la chispa para que otros cometan los delitos relacionados o relativos a esos colectivos.
Los delitos que más aumentaron fueron los relacionados con orientación sexual, un 67,63%, dato que preocupa, pero que también tiene que ver algo con el aumento de las denuncias.
Pero cuando en estos incrementos en los delitos de odio, como en regla general, quiero decir, no la por la motivación, pero por regla general, el incremento de los mismos también subyace en cierta medida cómo esa infradenuncia va decreciendo. Y en cierta medida hay colectivos en ese ámbito que se encuentran con posibilidades reales y efectivas y de confianza para materializar la denuncia.
El ministro relaciona los esclarecimientos con el primer plan de acción contra los delitos de odio.
El triunfo ajustado de Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil es una de las noticias internacionales de la jornada que vamos a repasar con Enrique López. Enrique, Brasil abocada a una segunda vuelta para elegir a su presidente.
Para desgracia de algunos, yo tengo más 30 días para hacer campaña.
Pues sí, David, porque escuchábamos a Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, decir que para desgracia de algunos aún tenemos 30 días para hacer campaña y ganar. Lula da Silva logró el 48% de los votos, al no alcanzar el 50% habrá segunda ronda el 30 de octubre. Vamos a hacer buenas alianzas para ganar, aventuraba el actual presidente Jair Bolsonaro, que ha obtenido el 43% de los apoyos, más de lo esperado, y que ahora busca los votos que han ido a parar a alguno de los 9 candidatos eliminados en esta primera vuelta.
Investigan a 18 policías por la avalancha en el estadio de Indonesia, que acabó con al menos 125 muertos.
Entre ellos 32 menores, los agentes dispararon botes de gas lacrimógeno después de que cientos de aficionados saltaran al terreno de juego. Es una de las mayores tragedias en el fútbol. La peor fue en Lima, en 1964. 328 fallecidos. Hoy miembros del equipo Arema rezaban en el memorial con miles de velas y flores en el exterior del estadio de Malán. Es el presidente del club que ha pedido perdón, asume toda la responsabilidad, dice que indemnizará a los familiares de las víctimas y más de 300 heridos. Se habían vendido, además, un 10% más de entradas de la capacidad del campo.
El gobierno británico da marcha atrás en su rebaja de impuestos a las rentas más altas.
Hemos escuchado a la gente, hemos visto su reacción. Hemos decidido no eliminar el tipo del 45%.
Así lo ha anunciado el ministro de Finanzas británico, Kwasi Kwarteng. La primera ministra Truss lo había hecho en las redes sociales. Consideran que el anuncio de bajar del 45 al 40% el impuesto de la renta para quienes ganan más de 150.000 libras se había convertido en una distracción para el resto de su plan económico, que seguirá adelante. Hoy, de momento, la libra ha marcado su máximo de la última semana.
Y la Duma rusa aprueba las leyes para anexionar las 4 regiones ucranianas ocupadas.
Entre ellas Donetsk y Lugansk, mientras la ofensiva de Kiev sigue permitiendo recuperar el control en ciudades como Limán, al este de Ucrania. La OTAN ha alertado de la presencia en aguas del Ártico del submarino nuclear ruso Belgorod, que porta el misil nuclear Poseidón, conocido también como el arma del apocalipsis. Pero ¿qué relevancia podemos dar a esa información? El almirante en la reserva, Juan Rodríguez Garat, cree que es escasa.
Cada vez que un submarino nuclear ruso sale a la mar, la OTAN advierte en sus informes de inteligencia de lo que está ocurriendo. Si de este submarino se tratara, no habría que estar nada preocupados. El submarino no es un arma militar hoy día, este submarino es un submarino experimental para el desarrollo de tecnologías.
El Papa Francisco ha pedido detener la espiral de violencia y muerte en Ucrania. En el Ángelus, el Santo Padre ha apelado directamente al presidente de Rusia, al presidente de Ucrania, algo que no suele hacer en sus discursos. Corresponsal Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, la petición de paz por parte de Jorge Mario Bergoglio ha abierto muchas portadas de periódicos hoy lunes. Aquí en Italia, Francisco pide expresamente a Vladimir Putin que detenga la espiral de violencia y muerte en Ucrania, también por amor a su propio pueblo, el pueblo ruso. Desde la plaza de San Pedro, aquí en Roma, en su habitual Ángelus del domingo, ha mostrado el Papa su preocupación ante la amenaza nuclear, lamentando la existencia, dijo, de acciones contrarias a los principios del derecho internacional. El obispo de Roma ha mostrado su preocupación apelando directamente al presidente de la Federación Rusa y al presidente de Ucrania, algo muy poco habitual para el Santo Padre en cualquiera de sus discursos públicos. De hecho, ayer fue una destacable excepción que Francisco dedicara su Ángelus no a cuestiones religiosas como de costumbre, sino a un evento geopolítico de tal envergadura. La última vez fue hace 9 años, en septiembre de 2013, en relación a la guerra de Siria.
Noticias 14 horas. David Junquera.
San Fernando de Henares ha inaugurado sus jornadas sobre personas mayores. Es un evento que se va a prolongar hasta el próximo 29 de octubre y que propone diversas actividades para los vecinos con más edad del municipio. Jaime Moya.
Bailes, cine, un congreso de atención domiciliaria y, como ya es tradicional en la localidad sanfernandina, un homenaje a los mayores que cumplen 90, 100 o más años. Guadalupe Piñas, concejala de Servicios Sociales.
Nuestro gran homenaje a las personas mayores, aquellas que cumplen los 90 y los 100 años en la
en la localidad, que es algo que venimos haciendo todos los años y que no lo dejaremos porque es un reconocimiento a una larga vida y hay que reconocerles a las personas mayores que si somos lo que somos y quienes somos es porque ellos antes estuvieron ahí.
Homenajes y reconocimientos a los que se ha querido sumar el alcalde, Javier Corpa, destacando la importancia de los mayores en el desarrollo del municipio.
Los mayores sin duda han sido pieza clave para hacer avanzar a nuestra sociedad, sin duda, que han sido pieza clave para que en este país haya también libertades y democracia, y lo digo así de claro, y que habéis sido pieza clave para el desarrollo de San Fernando de Henares.
Todas las actividades son gratuitas y se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento.
El alcalde de Leganés, Santiago Lorente, ha denunciado ante la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que más de 50 policías municipales fuera de servicio irrumpían en un edificio municipal para pedir un aumento de sueldo. Las desavenencias entre el Ayuntamiento de Leganés y la policía local son cada vez más notables y la última ha acabado con esas acusaciones cruzadas tras supuestas amenazas e insultos. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Según han confirmado ambas partes, se estaba llevando a cabo una reunión entre los representantes de la policía local y el ayuntamiento donde el asunto a tratar era el sueldo de los agentes. Hasta aquí las coincidencias, porque las versiones de lo que se discutió en dicha reunión o lo que pasó cuando medio centenar de policías fuera de servicio accedieron a la sala no coinciden. Escuchamos al alcalde Santiago Llorente y a Miguel, portavoz del sindicato UPM.
Han irrumpido en un edificio municipal reclamando una subida salarial que la ley no permite. Dentro del edificio se han vivido momentos de gran tensión, instantes muy duros, con amenazas y con insultos recibidos por concejales del gobierno local de Leganés que han temido por su integridad.
En ningún momento hubo amenazas, ni hubo ningún tipo de destrozo, ni nadie tuvo motivos para sentir en riesgo su integridad. La policía de Leganés es una firme defensora de la ley y no una pandilla de matones como quiere hacer ver el alcalde Santiago Llorente a la opinión pública.
Por lo pronto, los tres concejales que se sintieron amenazados han interpuesto ya denuncia en la Policía Nacional, mientras que los sindicatos de la policía local han adelantado que sus servicios jurídicos ya valoran la posibilidad de emprender acciones legales contra lo que aseguran es realmente una bajada salarial aprobada de forma unilateral y que consideran además un atropello laboral.
El Ayuntamiento de Alcobendas pone en marcha un proyecto de viviendas compartidas para personas que de manera inesperada se encuentran sin un hogar y en grave situación de exclusión social, de manera que puedan tener un lugar donde residir hasta que se recompongan. Patricia Cristóbal.
Sí, es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas que ofrece viviendas compartidas a aquellas personas que de manera inesperada se encuentren sin un hogar y sin recursos para encontrar un techo. Por ello, el área de servicios sociales ofrece estos pisos, de momento diferenciados para hombres y mujeres, que darán acogimiento colectivo de corta o media estancia hasta que las personas vuelvan a ser independientes y para ello, precisamente, se les ofrece un techo, pero también asesoramiento de todo tipo. Inma Puyalto es la concejala de Protección Social.
Lo importante que es tener una vivienda para poder comenzar a retomar las riendas de la vida. Y en este caso, tienen que estar acompañados por profesionales del ámbito social. La finalidad es apoyar su autonomía a todos los niveles, económico, salud, doméstico, social.
La concejal añade que la probabilidad de quedarnos sin un espacio donde vivir es más frecuente de lo que parece por diversas circunstancias de la vida y por ello es necesario que los ayuntamientos estén provistos de planes para ayudar a quienes se encuentran en ese escenario.
Por distintos motivos, en un momento dado, puede llegar a encontrarse en una situación de calle y por ello es tan importante que el ayuntamiento tenga programas donde ofrecer una solución temporal y así empoderar para que puedan mantener una vida digna.
Los beneficiarios del programa deben ser derivados desde los servicios sociales, cuyos técnicos después les acompañarán en el proceso para reconducir su vida.
Y nuevo paquete de ayudas para los que hayan sido padres este año, en este caso en Pozuelo de Alarcón, ayudas de hasta 2.500 euros. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se abre el plazo para solicitar la nueva ayuda que ofrece el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, una cantidad importante para las familias que podrán optar hasta 2.500 euros para esos primeros gastos que este año se presentan más caros que nunca. Eric es padre de tres hijos y reside en la localidad desde hace varios años.
Cuando no es una cuna, es un coche porque tienes que cambiar porque ya no cabéis en el que tenías cuando no tenías hijos. Al final se juntan un montón de variables. A los 4 meses hay que meter en la guardería en la mayoría de los casos porque los padres tienen que seguir trabajando. Bueno, en cualquier caso, creo que es una medida muy acertada por parte del ayuntamiento.
Coincide Carmen, también residente en el municipio y madre de dos hijas.
Nos viene estupendamente bien.
Así que muy contenta con esta iniciativa y la verdad que, pues bueno, pues agradecida, ¿no?, a estas iniciativas que hacen pensando en las familias.
Esta convocatoria se dirige a aquellos que hayan sido padres del 1 de julio al 30 de septiembre. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 17 de octubre.
Y la Casa de Cultura de Valdemorillo estrena un sistema de bucles magnéticos para mejorar la experiencia de los vecinos con discapacidad auditiva. Se han adquirido varios dispositivos que funcionan en sintonía con los audífonos para transformar la señal de audio que llega hasta ellos. Tony Dacuña.
Es una iniciativa con la que pretenden dotar de plena inclusión a quienes sufran de discapacidad auditiva y evitar los problemas que suelen tener en este tipo de recintos. Lo explica Eva Ruiz, la concejal de Cultura de Valdemorillo.
Potencia ya la integración de esas personas para que puedan escuchar con normalidad. Su prótesis auditiva tiene que colocarlo en la posición T. El propio aparato, el sistema de bucles, ya se encarga de hacer el resto. Son unos cascos, por decirlo de alguna manera, con una petaca
que transforman la señal de audio en un campo magnético específico para las prótesis. Se han adquirido 5 dispositivos que se pueden solicitar en el momento de la compra de la entrada.
Lo que hacen es dejarnos el DNI, nos lo solicitan y luego cuando termine el espectáculo, bueno, nos lo devuelve. Nosotros también queremos poner una pequeña protección para el uso, como esto lo utilizan varias personas, bueno, pues vamos a poner como una fundita.
El estreno del sistema de bucles magnéticos será este mismo fin de semana en la edición número 21 del certamen de teatro aficionado que se celebra en la Casa de Cultura de Valdemorillo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si quieres construir una sólida carrera profesional, puedes ponerte a hacer obras en tu puesto de trabajo o puedes formarte en edificación y obra civil en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
David Junquera, noticias 14 horas.
Entramos en el tiempo de descuento del informativo, es cuando llega Isabel García Regadera con sus propuestas culturales.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, la Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo ciclo de conciertos, Radar Joven. En su primera edición ya hay programadas 47 actuaciones en 24 salas, que tendrán lugar estos conciertos entre el 18 y el 31 de octubre. Escuchamos a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Y es que a través de Radar Joven, la Comunidad de Madrid mantiene su constante apuesta, no solo por los jóvenes talentos de la escena nacional, sino también por los clubes y salas de conciertos de pequeño formato de la región.
Pero hoy, sobre todo, lo que tenemos es un lunes de cine. Esta semana se celebra la gran fiesta del cine. Casi 350 salas, que suman más de 3.000 pantallas, se han unido a la segunda convocatoria de la fiesta del cine, que se celebrará en toda España desde hoy lunes y hasta el próximo jueves. Durante estos 4 días, los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 € por entrada. Los interesados deberán conseguir su acreditación en la web oficial fiestadelcine.com, aunque los mayores de 60 y los menores de 14 años no necesitan registrarse. La venta anticipada de las entradas para la fiesta del cine ya está disponible online y hoy, primer día de esta iniciativa, se pueden adquirir también en las taquillas y en los kioscos emplazados en las propias salas. En esta edición destaca el papel de los embajadores del certamen, que son los actores Toni Acosta y Ernesto Alterio.
Es un día de jornada de puertas abiertas para que todas las personas que de verdad hacen un esfuerzo con sus economías para ir al cine puedan disfrutar durante casi una semana del cine en las salas. No hay nada igual.
Yo creo que esta iniciativa es súper importante, ¿no? Para sobre todo, pienso eso, en la gente joven, ¿no? Que tenga esa posibilidad de ver una película en una sala de cine.
Otra de las novedades de esta nueva edición de la Fiesta del Cine será su participación en las actividades del Día del Cine Español, que se celebrará este jueves 6 de octubre. Coincidiendo con esta fiesta del cine, el Festival de Cine de Madrid ha presentado la que será su 31ª edición, que ya sabemos se va a celebrar del 17 al 23 de octubre. Y también tenemos la 6ª edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo de Madrid, MICE Madrid. Se inauguraba esta mañana en una sesión matinal en los Cines Embajadores con alumnos madrileños de primaria y en las próximas jornadas se van a proyectar 20 cortos de 13 países realizados por estudiantes de entre 8 y 17 años y 8 cortos de animación profesionales para toda la familia. Más de 2.000 estudiantes de centros educativos de primaria asistirán a las proyecciones matinales hasta el 25 de noviembre. Escuchamos a José María Jiménez, director de MICE Madrid.
Hemos pasado de 8 distritos de la edición anterior a este año, que vamos a estar presentes en 13 distritos de la capital, además del municipio de Coslada. También destacaría los pases para toda la familia, que vamos a realizar los primeros domingos de octubre en Cineteca a las 12 de la mañana, y además también los talleres que repetimos en el espacio Quinta de los Molinos, donde va a haber talleres de stop motion, de historia del cine, de maquillaje de terror. Y luego, por último, también destacaría que vamos a proseguir con el rodaje de cortometrajes que hacemos con algunos de los centros escolares que acuden a los pases en horario de mañana.
Y nos vamos al Festival Suma Flamenca, que calienta motores con una propuesta muy interesante en el Ateneo, un ciclo de conferencias titulado Ponencias y Sonatas, desde hoy y hasta el jueves. Antonio Benamargo es el director de Suma Flamenca.
4 días con una jornada de ponencia y sonata. Serían 4 conferencias seguidas por 4 conciertos de guitarra.
El ciclo abordará aspectos de la historia del flamenco en la capital de España, como los cafés cantantes, los tablaos, las salas o las peñas flamencas.
Los ponentes serán José María Velázquez, que hablará de su experiencia en Madrid. Él le llama Mi Madrid Flamenco. Y después tocará el guitarrista Gregorio Maya. El segundo día, historia de los cafés cantantes y tablaos en Madrid, a cargo de Eugenio Cobo. Y Javier Conde será el encargado de dar el concierto de ese día. El tercer día, Madrid, capital de la guitarra flamenca, a cargo de José Manuel Gamboa, y el concierto a cargo de Agustín El Bola. Y por fin, el último día, hablará Carlos Martín de la historia de las salas y peñas flamencas en la capital, y cerrará el joven Johnny Jiménez, concierto de guitarra flamenca.
Y hoy estarán en concierto Sons of the East, en el 8:30, la antigua Sala Bat. Este grupo australiano, que lo está petando en todo el mundo, presenta su debut discográfico dentro del ciclo Guresis.
Momento de actualizar, repasar lo más destacado del informativo con la ayuda de Elia Fernández. Segundo tiroteo mortal en Madrid en 24 horas.
Un joven de 21 años ha fallecido esta mañana cerca de una discoteca de Fuenlabrada, 24 horas después de la muerte de otro chaval de 19 años en Alcorcón, también en el entorno de un local nocturno. La Policía Nacional investiga si hay conexión entre ambos crímenes. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Hemos formado un conjunto entre la Brigada de Información y la Brigada de Policía Judicial. Están trabajando y están desentrañando y desliando la madeja que nos encontramos en este momento.
El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, admite la preocupación por estos episodios, pero aconseja no caer en el alarmismo.
No debe crear una excesiva preocupación y alarma en las familias madrileñas. Tienen que estar tranquilas, porque aquí hay responsables políticos que están trabajando por la seguridad de sus hijos. Y por eso es importante, insisto, en no generar alarmas injustificadas.
Nueva jornada de autobuses gratuitos en la EMT.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado nuevamente esta medida para facilitar los desplazamientos durante el día de hoy, que suele registrar altos niveles de tráfico. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Tenemos un incremento hasta las 10 de la mañana de un 3% respecto al laborable de la semana pasada. Por tanto, esta iniciativa sigue creciendo en viajeros, sigue teniendo muy buena acogida por parte de los ciudadanos.
Llamamiento de las víctimas de accidentes de tráfico.
María José perdió a su hijo Iván, de 15 años, por culpa de un conductor ebrio que le arrolló mientras esperaba el autobús en la plaza de Neptuno. Hoy, desde nuestros micrófonos, ha hecho esta petición al alcalde de Madrid.
Se ha hecho una escultura, ya está puesta, y ahora estamos detrás del alcalde, que desde aquí le hago un llamamiento para que, por favor, esa escultura sea puesta en Madrid Río, que es donde va a ser ubicada, antes del Día Mundial de las Víctimas que se celebra, de siniestros viales, que se celebra el tercer domingo de noviembre.
Se disparan los delitos de odio por orientación sexual.
El año pasado se registraron un 67% más en España, según los datos que ha facilitado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Discursos de odio o discursos muy centrados en determinados colectivos determinan que otros, por así decirlo, encienden la chispa para que otros cometan los delitos relacionados o relativos a esos colectivos.
PSOE y Unidas Podemos apuran la negociación de los presupuestos de 2023.
Mañana podrían aprobarse en el Consejo de Ministros si los socios llegan a un acuerdo sobre cuestiones que aún les separan, como la ley de vivienda, la de familias y la derogación de la ley Mordaza.
Aquí acaba el informativo de Onda Madrid. Volverá mañana eso de las 2. Gracias por escuchar.